Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan de las 12 en punto del mediodía, eso quiere decir que tenemos 54 minutos de radio por delante, unos poquitos menos para votar en nuestro juego de agudeza visual, ese que cada mañana cuelga Carlos Honorato en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Hoy ha colgado una fotografía de una rotonda espectacular, que es un plato de discos, de los de todo. ¿Y esto por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sacamos Paquito el chocolatero? No entiendo
chocolate
nada.
Chocolate suiza.
¿No? Por favor, no.
¿Sí, no?
No sé.
¿Sí, no?
Rotonda con forma de plato de disco con un disco encima. Y preguntaba Carlos, ¿dónde está esta
¿dónde
rotonda?
Está.
Y da tres posibilidades.
¿Sí? ¿Hoy solo hay tres?
Sí, señora. Hoy sí. Suiza, Alemania y Austria. Rob ya ha apostado y me ha puesto un banderón enorme. Como la Cruz Roja, pero con los colores invertidos.
Ya, Suiza.
Sí,
ya,
vota bien. Por Suiza.
Bueno.
Bueno, como el 43% de nuestros oyentes.
O
va
sea
en cabeza.
Suiza va en
bueno,
cabeza de momento.
Podría ser la primera respuesta.
Sí, podía ser.
Podía ser.
Los
podía
del
ser.
Chocolate.
Ya.
Los del chocolate van por delante.
Chocolate
nunca lo hubiera imaginado.
Bueno,
por eso
sí,
digo,
bien, bueno, vale.
Y después están empatados en segunda posición con el 28,5% Alemania y Austria.
Bueno, hay tiempo para seguir votando todavía en nuestra cuenta de Twitter. Entráis en @buenosdiasom, veis esa curiosa fotografía de esa increíble rotonda.
Increíble. ¿Tú cómo la tomarías? Darías vueltas, ¿no? Para que se moviera el disco,
claro,
¿no?
Claro. Lo que pasa es que creo que va en sentido contrario la rotonda al del disco. El disco va como las agujas de un reloj.
Claro.
Y las rotondas.
Hombre, si vienes de frente, si vienes de frente, das varias vueltas y vas en el mismo sentido.
No. ¿Tú cómo coges las rotondas, compañero? O sea, ¿cuándo vas a coger? Avísame cuando salgas a la calle, porque si coges las rotondas en el sentido de las agujas del reloj, mal vamos.
Sí. Va a ser que el otro día
al contrario.
Lo hice mal.
Yo creo que, Dios mío.
Ay, madre mía,
Pues cuidadito que tengo al comisario Morcillo
ahora mismo.
Haciendo controles
por favor.
En fin.
Yo voy siempre 0-0, siempre 0-0.
Sí, pero en sentido contrario, o sea que no sé qué decirte. Bueno, a la 1:10 ya me cuentas cuál es la respuesta correcta y sabremos si la mayor parte de los oyentes que han votado han ganado o no.
Y diremos dónde está por si se van de viaje y quieren verla, pues diremos dónde está.
Muy bien, perfecto, pues hasta entonces.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Bueno, pues la ausencia de toque de queda, sumado al buen tiempo y a las ganas de fiesta que tenemos todos, hacen que se esté recuperando paulatinamente el ocio nocturno y el consumo de alcohol y drogas. Se nota en los controles que hace la Policía Municipal y que solo este fin de semana se han saldado con bastantes multas y detenciones. Bueno, en tres noches, 40 personas han sido detenidas en Madrid por conducir bajo los efectos de las drogas y el alcohol. Esto es mucho, es poco, es más o menos que lo que se controlaba antes de la pandemia. Se lo vamos a preguntar a José Luis Morcillo, comisario principal de Policía Municipal. Comisario Morcillo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cuántos controles se han llevado a cabo este fin de semana, por ejemplo?
Pues se han llevado bastantes. Y como resultado de esos controles, entre la noche del viernes, del sábado y del domingo, pues hemos tenido a disposición judicial a 40 personas entre detenidos e investigados por superar los límites de alcoholemia.
La ampliación, la ampliación de horarios, me imagino que habrá tenido mucho que ver con este aumento, ¿no?, de detenidos.
Todo influye. En realidad es el primer fin de semana que hemos notado que podemos estar volviendo a una normalidad, entre comillas, parecida a una situación antes de la pandemia, pero es cierto que un fin de semana de estas características era desconocido en toda la pandemia. Es algo que nos empieza a preocupar y que, lógicamente, pues vamos a responder con nuestros medios.
Claro, con la ampliación de horarios de la hostelería, supongo que esa preocupación va aumentando por parte de la Policía Municipal.
En principio no tiene mucho que ver con la hostelería, aunque sí también, pero en principio tiene que ver con que hace buen tiempo. Efectivamente, no hay restricciones de horario, la gente sale a la calle, está, bueno, pues entonces se mueve más y, bueno, pues hay más gente en la calle y, evidentemente, pues todo parece que invita a beber. Uh-huh. Y entonces, pues al invitar a beber y coger el coche, pues eso es algo que nosotros tenemos que estar ahí, pues para responder adecuadamente, que es lo que haremos.
Bueno, hay controles que han detectado un mayor número de personas que consumen este tipo de sustancias. Hablamos de alcohol y de drogas. Creo, uh-huh, comisario, por ejemplo, que en el polígono Marconi ahí se han llevado un récord.
Bueno, en realidad no está solamente el polígono Marconi. Estamos hablando de vías principales y de vías muy transitadas y de sitios por donde evidentemente sabemos que bueno, que son de alguna forma puntos negros para nosotros y que empezamos a combatir el consumo de alcohol y de drogas por ahí. Pero vamos, a la vista de lo que estamos viendo, vamos a empezar a aumentar los controles y a poner mucho más el foco en este tipo de conductas.
Bueno, ¿a qué sanciones se enfrenta alguien que da positivo en alcohol o en drogas?
Pues mira, lo primero que hay que recordar es que no someterse a un control de alcoholemia ya te es una infracción penal, para empezar. Y en segundo lugar, un control solamente, digamos un control, el sometimiento a un control con positivo, puede la sanción penal puede oscilar de 6 meses a 1 año de retirada de permiso de conducir, entre 500 y 1.000 euros y entre la pérdida de 4 o 6 puntos. Pero esto es una cuestión estándar, es decir, en algunas ocasiones va más, esto es la mínima. Luego, uh-huh, según las circunstancias del control, si ha habido algún accidente, si ha habido alguna persecución, alguna infracción de tráfico, esto evidentemente puede aumentar.
Si hablamos por sexos, hombres y mujeres, ¿el porcentaje es igual o hay más hombres que mujeres?
Pues es un estudio que tenemos pendiente, exactamente igual que la edad. Ahora podemos decir que ese es indiferente el perfil, que cuando se pone uno una persona de estas características al volante, pues es indiferente si es hombre o mujer o es mayor o joven. Estamos hablando de irresponsabilidad, como en tantas ocasiones hemos hablado, y esa irresponsabilidad se nota también a la hora de ponerse el volante. Hay que tener en cuenta que muchas veces estas personas no van solas, van acompañadas de otras que también ponen en riesgo, e incluso a otras personas que van circulando por la vía, que también están en riesgo con el comportamiento de estas personas, claro.
Uh-huh. Ya nos dice usted, comisario, que esto tiene que ver más con comportamientos individuales que con la apertura o con que la flexibilización del horario de la hostelería, pero lo cierto es que a partir de hoy se flexibiliza estas medidas frente a la COVID, se amplía el horario de cierre hasta la 1 de la madrugada de bares, restaurantes, cines, teatro, en fin, no sé si esperan ustedes para el próximo fin de semana, por ejemplo, un número similar al que han detectado hasta ahora o incluso mayor.
Bueno, hay que tener en cuenta que en este momento que estamos viviendo, que es completamente anormal y raro para todos, porque es un momento que nosotros, nuestra generación, hemos vivido, esta pandemia, una pandemia ni nada por el estilo, cada fin de semana para nosotros es una sorpresa, aunque más o menos tenemos indicios de previsión de lo que nos hace esperar. Exactamente igual que aquel fin de semana, si recuerda, que lo dimos al efecto campanada, que no se ha vuelto a repetir, tal y como previmos, es evidente que ahora vamos a tener otro tipo de comportamiento, que van a estar más asociados al consumo de alcohol, a más presencia en la calle, es decir, vamos a tener también alguna aglomeración de jóvenes en algunos sitios consumiendo alcohol, que no salen de locales, sino que están en la calle. Tenemos presencia de lateros también, presencia de venta ambulante, en fin. Todo esto indica un ambiente que tenemos, que preveemos ya, que es conocido para nosotros, porque esto no es nuevo, esto ya pasaba antes. Lo que pasa es que, claro, llevamos unos meses sin experimentar esto y, lógicamente, pues pondremos la receta y la medicina que tenemos que poner, que efectivamente pues es ampliar controles.
¿Lo que ha ocurrido este fin de semana es comparable a una situación prepandemia o incluso lo supera?
Es una situación, digamos, que tiene mucho que ver con ambientes de antes de la pandemia y muy asociada al buen tiempo y, evidentemente, pues a la relajación de la situación por diversos motivos que estamos viendo, pero que, como le digo, esto no es nada nuevo. Es decir, esto ha pasado en Madrid muchas veces, evidentemente sin pandemia. Y está muy asociado también, como digo, al buen tiempo y también, por qué no decirlo, al hartazgo de la gente quiere salir. Quiere estar en la calle, quiere disfrutar, pero claro, eso hay que hacerlo con sentido común y con responsabilidad, claro.
Bueno, ya que le tengo a tiro, perdón por la expresión, comisario Borcillo, le tengo que preguntar por esa pelea multitudinaria en la piscina de Moratalaz, que, en fin, requirió la intervención de unidades del Cuerpo de Policía Municipal y que creo que se saldó con 3 menores detenidos y 5 policías heridos. ¿Qué es lo que ocurrió exactamente?
Bueno, pues lo que parece que ocurrió es que había una serie de personas, muy jóvenes todas, que bueno, porque no estaban respetando las normas de la piscina, que estaban consumiendo alcohol, que hubo algún problema con seguridad privada, pero que se zanja con la presencia de policías. No es nada inhabitual, es decir, no es quitarle hierro porque tiene importancia y vamos a tomar medidas junto con la empresa de seguridad que trabaja con nosotros y con los operarios de la piscina. Además, estamos muy pendientes en algunas zonas y en algunas piscinas de que esto no pase, pero no es algo inhabitual. Lo que pasa es que, claro, ahora parece que todo llama la atención. Este tipo de cosas llaman la atención porque hace meses que no pasan, pero evidentemente las piscinas también están abiertas, va mucha más gente, a pesar de que hay turnos de funcionamiento, pero va mucha más gente. Este tipo de comportamientos pues también suceden. No, afortunadamente no pasó nada más y la persona que vaya detenida pues se va a enfrentar a su responsabilidad y nada más. Lo importante es que las lesiones no hayan sido graves, pero el orden se va a seguir manteniendo en las piscinas.
Es muy curioso, pero es verdad que todos los años las piscinas dan muchísimos problemas y suelen ser menores en muchas ocasiones los que los origían, menores que además se enfrentan a la policía. En este caso creo que les arrojaron vasos, aparte de insultos y este tipo de comportamientos.
Bueno, tiene mucho que ver con el consumo de alcohol excesivo.
Ya.
Tiene mucho que ver con el comportamiento en grupo de gente que tiene la edad que tiene y que tiene una percepción del peligro que es completamente irreal y de la situación que es irreal. Lo que pasa es que tienen un problema y es que nosotros, a partir de hace ya un par de años, tenemos una conexión muy buena desde Policía Municipal con las empresas de seguridad, estamos colaborando con ellas, estamos en permanente contacto con los operarios, con las juntas municipales y tenemos reuniones con el personal de las piscinas. Yo he participado en persona y compañeros míos en ellas y la respuesta se va a dar. Lo que no podemos es garantizar que estas situaciones no van a ocurrir, pero sí podemos garantizar que se van a solventar, que se solucionan, claro.
Bueno, pues lo ideal sería que no hubiese que solventarlas, que no ocurriesen, pero como esto es inevitable, pues yo, una vez más, comisario principal de Policía Municipal de Madrid, José Luis Morcillo, les deseo a usted y a sus compañeros muchísima suerte y gracias como siempre.
Yo se lo transmito de su parte, muchas gracias.
Gracias.
Buenos días, Madrid.
Bueno, pues ya que hablamos de flexibilización de horarios en la hostelería, nos tenemos que ir hasta la Puerta del Sol, porque los vecinos de Chamberí dicen que ya no pueden más. Están cansados de los desmadres que van a más cada fin de semana. Es una zona de bares por excelencia. Las calles Ponzano, La Vide, Gaztambide y Fernando el Católico son un lugar de esparcimiento, pero también deberían ser un lugar de descanso de los vecinos, por mucho que el cierre de la hostelería llegue desde hoy hasta la 1 de la madrugada. Bueno, como digo, esos vecinos se manifiestan hoy ante la sede del Gobierno regional y en la Puerta del Sol está nuestro compañero Julio César Cobos. Julio César, buenos días.
Hola, buenos días, Eli. Pues como tú decías, desde las 12 están concentrados aquí muchos vecinos de ese barrio, de ese distrito de Chamberí, muy afectados por el ruido. Se va solucionando el tema de la hostelería, pero ellos reclaman de que por las noches no pueden dormir. Ya hace una semana trajeron el escrito, pero Isabel Díaz Ayuso no les ha hecho caso y vuelven hoy aquí para intentar entrar ahora mismo a la Puerta del Sol y llevarles ese escrito. Está con nosotros el presidente de la asociación El Organillo de Chamberí, Julio López de la SEM. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Resumidas cuentas, lo que queréis, ¿no? Entregarle la carta esta misma mañana en persona a Isabel Díaz Ayuso, ¿no?
Sí, efectivamente, como bien decías, nosotros presentamos por registro la semana pasada una petición de que no se amplíen los horarios de apertura de los locales de hostelería y ante la negativa a escucharnos, ante no nos ha respondido la presidenta y hemos intentado esta mañana entregársela personalmente.
¿Qué reclamáis? Así danos dos o tres titulares principales.
Bueno, lo que reclamamos es que el vecindario de Chamberí quiere descansar. O sea, estamos sufriendo una evidente vulneración de derechos, en este caso el derecho al descanso. Hay una dejación de funciones por parte de la Comunidad de Madrid, que es quien pone el horario máximo de apertura, pero también, y es evidente y es flagrante, el de la Junta Municipal de Chamberí y el del Ayuntamiento de la capital. Los incumplimientos son notorios, ahí está, los hemos denunciado en redes sociales. Estamos viendo cómo a las 12:30 o a la 1 hay terrazas abiertas, hay bares, hay locales de hostelería que están sirviendo copas, que están sirviendo cervezas, en un horario en el que no estaba permitido. O sea, es que esto, lo importante es que no estaba permitido, había que cerrar a las 12 y lo estábamos viendo a las 12:30, a la 1 sirviendo, ¿no? Los locales con las puertas abiertas y música a todo trapo. Entonces es una situación insostenible, no podemos descansar en Chamberí y reclamamos al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid en este caso, que actúen en competencia de sus funciones, que para eso están.
Julio, la situación se agudiza porque desde esta noche ya es hasta la 1 de la madrugada.
Claro, pero es que la situación ya venía, o sea, es incumplimiento, es hasta la 1 ahora, pero es que este fin de semana...
Sí que hay incumplimientos anteriores.
Claro, este fin de semana lo hemos estado viendo, ¿no? Porque además las normas pues se avanzan, se tiran, se dicen de cualquier manera y ya hemos estado viendo cómo había mesas con 10 personas sentadas cuando la norma este fin de semana no lo permitía. Entonces, si ya siendo el horario a las 12 había un incumplimiento tremendo, pues siendo a la 1, pues es que lo que nos vamos a encontrar es que a las 3 y a las 4 de la mañana vamos a seguir con este problema. Y de verdad que es insufrible, no se puede descansar en nuestro instituto y tenemos el derecho a descansar.
Eli, ¿quieres sugerirle alguna pregunta, alguna cuestión?
No, yo es que me solidarizo muchísimo con ellos, porque es verdad que debería haber sitio para todos en una ciudad como Madrid, pero es verdad que hay zonas que tienen un sobreexceso de terrazas y que el derecho a descansar dentro de su propio hogar es un derecho, en fin, que yo creo que debe tener todo el mundo. Yo lo único que le preguntaría a la persona que está contigo es si esto ha cambiado mucho. Es decir, no sé cuántos años lleva él viviendo en su domicilio. ¿Se lo puedes preguntar, Julio César?
Sí, Eli, me dice Eli del Valle, la presentadora del programa, si tú llevas mucho tiempo sufriendo este problema o eres nuevo en el barrio. ¿Esto ya venía de antes de la pandemia?
Sí, bueno, esto venía de antes. Ponzano, en el caso concreto de Ponzano, estamos hablando de antes de 2016. Lo que pasa es que tras la salida del confinamiento, la situación se ha agravado. Y ya vemos que es insostenible. De todas maneras, es que este problema se va extendiendo, porque antes estaba muy localizado, pero ahora ya vemos, estaba muy localizado pues determinadas zonas de Fuencarral, determinada parte de Ponzano, Olavide, pero ahora se está extendiendo Fernando el Católico, calle Galileo, toda la zona de Gaztambide, etcétera. Esto se va, como una mancha de aceite, se va extendiendo porque hay un descontrol evidente. Si es que el problema es que no hay control, no hay interés por controlar la situación por parte de las administraciones.
Me decía una compañera tuya, una portavoz, Pilar Rodríguez, que los hosteleros de esta zona que no se quejen porque van saliendo a flote. El problema es el hostelero de barrios periféricos de Madrid. Eso se han cerrado y ahí yo creo que se han cerrado para mucho tiempo, ¿no?
Claro, efectivamente, pero ya no solo hablamos de la hostelería, o sea, el sector hostelero es importante en esta ciudad, pero no es el único. También hay otros negocios a los que las administraciones no están prestando atención. ¿Por qué las peluquerías, que también lo están pasando mal? ¿Por qué el pequeño comercio de barrio, que también lo está pasando mal, no tiene ayuda, no tiene la atención mediática o la atención por parte del ayuntamiento? Y solo si un determinado sector de hostelería que se concentra en la almendra central de la capital. Porque, como decía mi compañera, al hostelero de Villaverde, al hostelero de otros barrios periféricos, no se les está ayudando y son hosteleros cumplidores, es gente que cumple su horario, que no está dando problemas en la mayoría de los casos y sí se apoya a este que es incumplidor.
Bueno, pues...
están en las declaraciones de Julio. Esperemos que puedan entrar con la carta. La policía está aquí un rato charlando con ellos. ¿Tenéis los permisos para entrar o...?
Nosotros pedimos, bueno, pues entregamos por registro la semana pasada y esto ha sido, pues bueno, pues probar a ver si coincidíamos con Ayuso. Sabíamos que iba a haber alguna dificultad. Pero bueno, hay que decir que la Policía Nacional ha sido muy correcta y bueno, estamos hablando con ellos y no va a haber ningún tipo de problema, como no puede ser de otra manera.
Pues que tengan mucha suerte, Julio.
Muchas gracias.
Pues ahí está Eli, lo que está pasando ahora mismo aquí en la Puerta del Sol. Esperemos que la presidenta les reciba y pueda leer esa carta.
No, y sobre todo que se pueda llegar a una conciliación entre ocio y descanso, que sería lo más deseable. Julio César Cobos, compañero, muchísimas gracias.
Un abrazo a vosotros.
Hasta luego. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
No sé tú, pero después de meses con la dichosa mascarilla me he dado cuenta de que todos tenemos la mirada bonita, los ojos misteriosos, pero que realmente la belleza se juega en la boca, ¿a que sí?
Totalmente de acuerdo. Es que la boca es salud, es estética, es fundamental. Habla de ti.
Sí, yo voy a preparar mi sonrisa para el final de las mascarillas.
¿Y yo?
No te olvides de tu boca. Volveremos a sonreír. Confía en tu dentista. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Las madrugadas de los lunes son para charlar a las 12 de la noche. Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García. La Regadera, en Onda Madrid.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de julio, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Cada mañana nos preocupamos por el tráfico.
Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras.
El metro.
Tenemos una hora punta.
Las cercanías.
Demoras en la frecuencia de paso de todas las líneas de...
Cada mañana nos preguntamos qué tiempo va a hacer.
Tenemos que hablar de tiempo anticiclónico y algunas nubes altas.
Cada mañana salimos a la calle en busca de la noticia.
Sí, los conductores de VTCs que encontramos a esta hora en la calle dan...
Nueva protesta hoy, pero son varias las voces estudiantiles que...
Cada mañana contamos lo que pasa.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso va a seguir reuniéndose...
Lo que te afecta.
Todo depende de las vacunas.
Lo que te interesa.
Va a haber test de antígenos en farmacias.
Cada mañana analizamos las noticias del día con las voces más prestigiosas.
En el tiempo de la tertulia, Buenos Días Madrid.
Hablando de madrileñofobia, ¿no?
Siempre tiene que pesar más la sanidad.
Cada día, de 6 a 10 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo en Buenos Días Madrid para que sepas lo que te espera ahí fuera.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Soy Pilar Sáez, chef de La Barcaza, y buscando mi futuro, encontré mi espacio. Hoy tengo en mi mano conectar con las necesidades de menaje de mi establecimiento, uniendo calidad y respuesta inmediata. Espacio Menaje está en línea con la vida que quiero para mi negocio. Está online conmigo.
Espaciomenaje.com, tu tienda online de menaje profesional para tu hogar y tu negocio.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Los lunes son días muy solidarios en Buenos Días Madrid, gracias a Clara Esteban, que cada semana nos presenta y charla con alguien que tiene que ver con eso que llamamos organizaciones no gubernamentales, con fundaciones, en fin, con organizaciones que se dedican fundamentalmente a ayudar a los demás. Y hoy hay que felicitar, Clara, buenos días.
Hola, Eli.
Amnistía Internacional, que cumple 60 añazos.
60 años ya luchando en todo el mundo por los derechos humanos. Esta organización, bueno, pues se cumple, concretamente fue el pasado 28 de mayo, el viernes pasado, justamente 60 años. Vamos a saludar a Jennifer Rebollo, que es directora de Amnistía Internacional Madrid, para felicitarla a ella, para felicitar por extensión a todo el mundo, que es muchísimo, porque es que esta organización está presente en todos los países del mundo, actuando sobre los derechos humanos y también por la defensa de los defensores de derechos humanos. Vamos a felicitarla a ella y a toda la gente que trabaja en esta gran organización. Jennifer, muy buenos días.
Muy buenos días y gracias por las felicitaciones.
Bueno, es que son muchos años ya. Vamos a recordar, Jennifer, recuérdanos cómo nació esta organización hace justamente 60 años.
Pues como contabais, un mes de mayo de hace 60 años, el abogado británico Peter Benenson se inspiró en el caso de dos estudiantes portugueses que habían sido encarcelados por brindar por la libertad. Y hizo un llamamiento a varios medios de comunicación para que todos y todas las presas de conciencia fueran liberados. Este llamamiento se publicó en el diario británico The Observer, pero también en otros periódicos en todo el mundo, y marcó el inicio de la andadura de Amnistía Internacional.
Fíjate que en aquellos momentos no existían obviamente las redes sociales ni nada por el estilo, pero consiguió Peter Benenson una repercusión tremenda con ese artículo publicado en The Observer y una respuesta por parte de los lectores de la prensa escrita, de la prensa en papel, que dio pie a esta organización. Ahora las cosas han cambiado mucho en lo que se refiere a la incidencia, a la forma de trabajar de Amnistía Internacional, pero por desgracia, actos como la de esos estudiantes que brindaban por la libertad en unos tiempos de opresión en el país en vecino, en Portugal, pues esas situaciones siguen dándose en todo el mundo.
Sí, así es. Seguimos trabajando por los derechos de libertad, de presos de conciencia, y pues sí que es verdad que tenemos algunos logros importantes, ¿no?, en estos años. Creemos que hemos contribuido a grandes avances globales, como por ejemplo la abolición de la pena de muerte, ¿no?, que se inició este trabajo en el año 1977, y cuando se inició, tan solo 16 países la habían abolido. En la actualidad podemos felicitarlos, aunque nos queda mucho trabajo todavía, porque ya hay 108 países, más de la mitad de los países del mundo, que la han abolido.
La pena de muerte es uno de vuestros temas icónicos, también lo es el tema de la tortura, la lucha contra las torturas.
Así es, en el año 1984, tras un trabajo de campaña de muchos activistas de Amnistía Internacional, se consiguió que la Asamblea General de Naciones Unidas aprobara la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Esto al final lo que significa es que se obliga a los países a que tomen medidas para prevenir la tortura, y además se prohíbe que se trasladen personas a otros países donde se crea, se sospeche que van a ser torturadas.
A lo largo de estos años también habéis y seguís trabajando, obviamente, porque todavía la pena de muerte y la tortura pues son cuestiones que en algunos países siguen vigentes, pero también se han ido incorporando muchos temas muy, muy importantes, como por ejemplo el tema de género y otras discriminaciones en las que también trabajáis con muchísimas campañas.
Sí, hace varias décadas que al ámbito de los derechos civiles y políticos se ha ido sumando pues lo que se conoce como derechos económicos, sociales, culturales, ambientales y también la no discriminación. Por ejemplo, en el ámbito de los derechos de las mujeres, Amnistía Internacional lleva décadas investigando, haciendo campañas para que los estados garanticen que todas las mujeres y niñas disfrutan de los derechos humanos sin discriminación, pero también para combatir la violencia que sufren por el hecho de ser mujeres o que los responsables de esta violencia paguen por ello. Por ejemplo, hay un caso que me gustaría recordar, que es el de Teodora del Carmen Vázquez, una mujer salvadoreña que salió de prisión gracias al trabajo de Amnistía Internacional y de otras ONGs, porque se ejerció mucha presión. Esta mujer fue condenada a 30 años de prisión, acusada de abortar cuando había tenido una emergencia obstétrica y su bebé había nacido muerto. También hay un gran trabajo en el contexto europeo, por ejemplo, con la campaña Hablemos del Sí, que en países como Dinamarca, Suecia o Grecia ya ha introducido cambios legislativos para reconocer que el sexo sin consentimiento es violación. Actualmente en España está pendiente de aprobarse un proyecto de ley que incluya esta definición. tal como dictan las normas internacionales de derechos humanos.
La cuestión de género es importantísima en la defensa de los derechos humanos, pero también hay otras discriminaciones contra las que, bueno, en respecto a género tenéis además bastantes campañas en los últimos tiempos, por ejemplo, en países clave como Arabia Saudí, algunos países en los que la violación de los derechos de las mujeres, bueno, pues es constante, y ahí tenéis muchas campañas centradas también por mujeres activistas que han estado en prisión o lo siguen estando, o con condenas o con persecuciones. Pero también hay otros casos de discriminación que estáis trabajando también con ellos, sobre todo en algunos países en los que bueno, pues la persecución, por ejemplo, por el colectivo LGTBI, pues es muy importante, ¿no?
Sí, por ejemplo, Amnistía Internacional comienza aproximadamente en los años 90 a incorporar el trabajo por la diversidad afectivo-sexual, por los derechos de las personas LGTBI, que, bueno, pues que en gran parte del mundo no estaban siendo respetadas, pero en la actualidad seguimos generando presión, denuncia y campañas, porque hay 6 países del mundo donde las relaciones de personas del mismo sexo son castigadas con la pena de muerte, y otros 67 donde existen leyes que aún criminalizan de una u otra manera al colectivo LGTBI.
Y la manera de trabajar de Amnistía Internacional, que, bueno, es en muchos sentidos, pero en la que seguramente muchos de nuestros oyentes pues han colaborado de alguna manera alguna vez en su vida, es con la presión, precisamente a través del apoyo de las firmas, de la gente que quiere bueno, pues lograr un cambio legislativo o la liberación o la conmutación de penas de una persona que esté en una situación de violación de los derechos humanos.
Sí, para nosotros es fundamental el trabajo de presión que hacemos, las firmas, la recogida de firmas y el evidenciar, ¿no?, la determinación de la gente por defender sus derechos, ¿no? En estos 60 años, decías, estamos en todo el mundo, somos 10 millones de personas. Aquí en la Comunidad de Madrid somos 20.000 socios y socias, cientos de activistas, redes de escuelas con profesorado y alumnado, y entonces poder mostrar esa determinación, ese esfuerzo y ese trabajo para nosotros es fundamental para seguir contribuyendo a luchar por los derechos humanos.
Y cuando hablamos de derechos humanos, pues muchas veces nos pensamos inmediatamente en otros países, en terceros países, pero aquí también en España Amnistía Internacional pues trabaja en muchos frentes. Seguro que nos puedes contar algunos de los logros a lo largo de estos, no 60 años en el caso de España, unos poquitos menos, pero bueno, también la implantación viene de lejos aquí. ¿Cuáles son los logros más destacables aquí en España?
Pues fíjate, cumplimos estos 60 años en medio de una pandemia, y esta pandemia pues nos ha descubierto las consecuencias de esas políticas de austeridad, de debilitación de los sistemas de salud públicos o de protección social. De alguna manera, yo destacaría aquí en España trabajo en el ámbito de salud, ¿no?, y por los más vulnerables. Por ejemplo, el trabajo realizado para conseguir la universalidad del derecho a la salud cuando había 750.000 personas que no tenían tarjeta sanitaria en nuestro país, y tras la presión que se ejerció, se hizo una reforma en el año 2018 que permitió, con algunas lagunas, mejorar ese derecho. También recientemente la investigación que hemos hecho sobre residencias de personas mayores, ¿no?, que ha denunciado pues la vulneración de 5 derechos humanos y que de alguna manera contribuye a generar un debate sobre ese nuevo modelo de residencias que esperamos garantice los derechos de las personas mayores y las ponga en el centro. Y, por último, lo más actual en lo que estamos trabajando, puesto que también la pandemia, de alguna manera, bueno, pues nos ha dejado un poco, nos evidencia, ¿no?, que todavía el racismo y la xenofobia, de alguna manera el patriarcado, también existe. La campaña Un Pinchazo Justo, que es una campaña global sobre la universalidad de la vacuna y la exención temporal de patentes, ¿no?, para que todas las personas en todos los países seamos vacunadas lo antes posible.
Bueno, pues un trabajo incansable el de Amnistía Internacional por otros 60 años o más, hasta que los derechos humanos pues sean respetados en todo el mundo. Jennifer Rebollo, directora de Amnistía Internacional Madrid, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotras. Buen día.
Pues muchas, claro, felicidades, y ojalá no tuviera que existir.
Ojalá.
Como ocurre con otras muchas organizaciones no gubernamentales. Muchas gracias, Clara.
Hasta luego.
¿El miércoles a qué hora?
A las 12 de la noche, que ya es jueves, pero bueno, miércoles por la noche, ahí nos encontramos en Madrid sin Fronteras.
Venga, estupendo.
Buenos Días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Bueno, pues dentro de prácticamente una semana, el próximo martes 8 de junio, no mañana, sino el siguiente martes, se estrena en el Teatro EDP Gran Vía el espectáculo Amores Flamencos. Vamos a poder ver a más de 15 artistas en escena en un espectáculo que ha creado Carlos Rodríguez, a quien ya voy a saludar. ¿Qué tal, Carlos?
Hola, buenos días, ¿cómo estáis? ¿Qué tal todo?
Bueno, pues muy interesados en este espectáculo Amores Flamencos, que tiene como artista invitada a Carmela Greco y como protagonista a María Cruz, que también está por ahí, creo. María, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, vaya vocecilla. Claro, es que, bueno, ahora hablamos con María, que es jovencísima, que es todo un talento y un auténtico descubrimiento. Pero antes de nada, Carlos, Amores Flamencos no es un espectáculo de sucesión de bailes, sino que hay un hilo conductor, ¿verdad?
Sí, el Amores Flamencos es un espectáculo que habla del ciclo de la vida, ¿no? Que habla del maestro, del alumno, de las nuevas generaciones que vienen pisando fuerte y sobre todo de la perpetuación del legado de la danza, ¿no? Que es lo que siempre ha ocurrido, los maestros transmiten al alumno que es aventajado y que tiene el talento, lo que es la información para que él perdure, haga que perdure en el tiempo todo lo que es el arte. Entonces es el ciclo de la vida en realidad, ¿no? Es de otra manera visto desde el punto de la danza flamenca, pero o sea, hablamos de eso y bueno, María en este caso es la alumna, es la creación de Carmela Greco, que es la maestra, y la verdad que es una historia muy bonita porque creo que contada desde el flamenco con música en vivo original, con bailarines excelentes y con la presentación de la estrella María Cruz, creo que la gente va a sentir cosas muy especiales cuando lo vea.
Bueno, María, que es todo un acierto y es un auténtico descubrimiento, a quien descubrimos en la última edición del programa Got Talent de Telecinco, y que se ha convertido, pues yo creo que en ese deseo hecho carne, ¿no? De que el talento y el flamenco tienen cuerda para rato. María, qué ilusión, ¿no?
Sí, la verdad que es un momento muy emocionante con todo lo que se está aprendiendo en los ensayos, en el proceso de crear este espectáculo, y que quién me iba a decir a mí que me iba a encontrar en esta situación.
Bueno, con Carmela Greco, oye, uno está muy bien arropado en escena.
Sí, creado de unos pedazos de compañeros, de artistas, músicos, es que de todos puedes aprender, de todos aprendes algo siempre.
Uh-huh. Bueno, y luego un cuerpo de baile imponente, música y cante en directo, que esto es muy importante también saberlo. Carlos, que ahí habéis echado los restos, ¿eh? Quiero decir, hoy en día poner en marcha un espectáculo con tanta gente, con tanto artista, no es fácil.
No, además, bueno, yo llevo muchos años de carrera, de profesión, haciendo espectáculos, y en este caso hemos querido contar con todo lo que en escena gusta al espectador que va a ver flamenco, es decir, pues desde las guitarras, los cantes, el violín, piano, percusiones, palma, tienes a los bailarines que los usamos en muchos momentos también como músicos con el tema de la palma para potenciar todo lo que es la composición musical hecha por Daniel Jurado, Roberto Jabonero y José Almarcha, que son maravillosos, la verdad, han hecho una música desde el corazón súper bonita, y coreográficamente creo que hemos adaptado todo a lo que es la danza flamenca de una manera como buscando la comercialidad, buscando siempre la comercialidad, buscando la esencia y mostrando la verdad de los bailarines en su mejor registro, ¿sabes? Porque cada uno tiene como un estilo, hay unos que son más bailarines, otros que son más bailadores. Entonces, en las disciplinas que van a disfrutar en escena son un poco variadas. Es decir, hay hasta contemporáneo también, hay transiciones en las que van a poder disfrutar de cosas que nos esperan. Porque estéticamente la escena, la luz, todo lo que hemos puesto hace que el espectáculo no sea un espectáculo flamenco al uso. Tiene como esa particularidad de que es contemporáneo, es actual y es escénico. O sea, hay una belleza en momentos estéticos que se plasman con la escenografía que yo creo que hacen que el espectáculo y María Cruz brillen de una manera fantástica.
Oye, María, ¿en cuál de todas las disciplinas o diferentes registros del flamenco que vamos a poder ver en este Amores Flamencos es donde tú te sientes más en tu salsa?
A ver, yo desde pequeña lo que más me llega y con lo que me siento más identificada es el flamenco, pero desde siempre. Lo único que en este espectáculo he aprendido también a coger cosas de contemporáneo, a coger cosas más estilizadas, pero todo lo intento llevar lo que es a mi registro.
¿Y dentro del flamenco con qué palo te encuentras más cómoda?
Yo de los palos, el que más me llega, a ver, me gustan todos y también depende de la situación como estés. Hay momentos que estás más triste, más alegre, pues tienes distintos registros en cada palo, pero uno de los que más me llegan es la soleá o la soleá por bulería.
Oye, Carlos, la elección de María Cruz desde luego no es fortuita, ¿no? Yo supongo que os lo pensaríais muy bien y dijisteis, esta chica tiene un talentazo excepcional. ¿Carlos? Uy, se me ha cortado Carlos. María.
Estoy aquí con Carlos, te lo paso.
Pásamelo, que estáis juntos. Bueno, compartimos teléfono, a ver si hay más suerte. Carlos, que te decía eso, ¿no? Que supongo que os lo pensaríais mucho a la hora de poner en marcha un espectáculo de estas características y de esta envergadura. ¿Quién iba a ser la protagonista? Y ahí aparece María Cruz. Supongo que brillando, como decías, con su resplandor propio, ¿no?
Bueno, realmente cuando yo la vi, que fue cuando yo soy director del programa Got Talent de Telecinco, director artístico, y cuando yo la vi, le propuse pues hacerlo y ella...
Y te lo pensaste, pues, ¿no? Dijiste,
me lo pensé, vi su talento, vi sus capacidades, vi como su belleza, tanto estética como de alma y su pureza, y dije, vente. Y una vez trabajando allí me di cuenta de que ella tenía que tenía que hacer algo más que lo que era un concurso de televisión, porque había mucho fondo en toda su disciplina. Ella ha estudiado con muchos grandes maestros de flamenco y está preparada para hacer algo especial. Y por eso, pues hablamos, llegamos a un acuerdo ella y yo, y la productora se puso manos a la obra y hemos hecho un espectáculo muy grande que realmente lanza una nueva estrella al mundo de la danza, que es ella, que es jovencísima, pero bueno, Sara Baraz también empezó con 19 años, es decir, ¿cierto? Ya creo que tocan las nuevas generaciones que llegan y ojalá que María pues tenga esa posibilidad de mostrar lo que ella siente y lo que ella ha estudiado y ha practicado en el escenario sobre las tablas del Teatro EDP Gran Vía el día 8, que es el primer día que empezamos, estamos una semanita allí. Pero que creo que de verdad que la gente va a sorprenderse mucho. Es un espectáculo muy arriesgado, muy valiente, y María coge el toro por los cuernos y baila palos del flamenco con bata de cola, con mantón. Hay muchas cosas muy especiales que creo que van a gustar.
Me imagino, María, que tampoco tú pondrías muchas condiciones, ¿no? Es decir, tú te presentas a un concurso como es Got Talent y de pronto se te acerca Carlos Rodríguez y te dice, oye, que me gustas tanto que vamos a montar un espectáculo y que ahí vas a estar tú de protagonista. Me imagino que en ese momento uno dice que sí a todo, seguramente, ¿no?
Sí, de la emoción, pues, el encontrarte en esa situación que es muy difícil, pues la verdad que sí.
Sin poner ni una sola... Vamos, Carlos, que lo tuviste facilísimo, ¿eh?
Sí, bueno, vamos. La verdad que ya es un gusto trabajar y sobre todo que la gente que se entrega es la gente que luego consigue las cosas y el flamenco no es fácil porque tienes que tener una vivencia y un recorrido para poder salir a hacerlo de una manera madura. Que ella viene con ese alma vieja ya de serie y tiene esa tradición en su ADN. Y creo que tanto ella como el elenco de artistas que la arropan es lo que van a hacer que el espectáculo tenga un equilibrio perfecto. Carmelo Segura, que es un coreógrafo de danza contemporánea bastante renombre, es el que pone todas las transiciones de contemporáneo para que las cosas pasen de un lado al otro con de una manera muy elegante y muy bonita. Y creo que es que somos un equipo que nos hemos rodeado de creativos de primera categoría, las luces de Luis Perdiguero, la escenografía de Juan Sebastián, o sea, todo tiene como un mensaje final que es el de lanzar luz al espectador y la frescura y la vida, y quitarnos lo gris de lo que estamos viviendo y aparecer en esencia todos conectados. Porque además hay una pequeña alusión a la leyenda del hilo rojo, esa de que todo el mundo está predestinado a conocerse, y en este caso nos hemos juntado para dar toda la pureza y la fuerza del flamenco con Amores.
Bueno, y todos vamos a poder disfrutar de Amores flamencos en el Teatro EDP Gran Vía el próximo martes 8 de junio. Estrenos, deseamos toda la suerte del mundo. María Cruz, Carlos Rodríguez, muchísimas gracias y, lo dicho, mucha suerte.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros por atendernos, y la verdad que ojalá invitamos a los espectadores a que no se pierdan esta maravilla que se estrena mundialmente y que va a ser un cambio y revolucionario en el mundo de la danza.
Pues ahí estaremos. Gracias a los dos. Carlos Honorato.
¡Hola!
¿Qué hay que resolver?
Ya.
¿Que nos pilla el toro?
Mira, te lo voy a decir muy fácil.
Venga.
La clave estaba atrás en una señal que ponía Berna.
¡Ah, vamos, hijo mío!
¡Sí, sí!
¿Pero cómo es posible?
Berna está en Suiza. Y muy cerca de allí, en Lis, en una población de 14.000 habitantes, está esta rotonda del disco. De vinilo.
¿Qué porcentaje de oyentes
38%. Lo mismo que ha dicho Alemania. Suiza y Alemania empatados a 38-25 Austria.
Bueno, pues que los que han votado por Suiza han ganado, que los otros tienen otra posibilidad de probar suerte mañana.
Mañana más.
Venga, mañana más.
Adiós.
Bueno, y nos vamos a despedir con algo que les va a gustar a los amantes de los grandes viajes, que llevan un año reprimiendo su pasión por salir a conocer paisajes. Bueno, empiezan y vuelven las jornadas IATI. Hoy y mañana Madrid, en versión online, también presencial, regresa esta cita en la que se comparten experiencias de viajes singulares y extraordinarios. Y Gloria Talavera nos va a contar más sobre lo que tienen preparado para esta primera jornada. Gloria.
Sí, Eli, estamos en la Casa del Reloj, aquí en el interior, en el auditorio, a partir de las 7 de la tarde. Se van a contar historias muy interesantes, como tú decías, y hay muchísima gente que va a participar, bien de manera presencial o a través del streaming, que también se va a poder seguir. Todavía quedan entradas, esa es una buena noticia, y me acompaña una de las organizadoras, Itziar Marcotegui, que junto a Pablo Esturbel es la responsable de cómo preparar un gran viaje, un libro, un podcast, una web de referencia de los viajes de larga duración. ¿Qué tal estáis? Buenos días.
Pues nerviosos con los últimos preparativos, pero muy emocionados también.
Y decíamos que hay mucha gente, ¿no?, ya deseando salir después de este año en el que hemos dejado las maletas apartadas, o en este caso las mochilas en muchas ocasiones.
Pues sí, estamos todos deseando salir a viajar, y mientras llega ese momento, pues tenemos la manera de viajar a través de las historias de gente que ha estado recorriendo el mundo.
Cuéntame la historia con la que vais a arrancar, con la de Guillermo. ¿Quién es y por qué habéis decidido seleccionarle? Porque viaja en un vehículo muy, muy especial.
Efectivamente, ese ha sido el motivo. Guillermo Marcelo es un madrileño que en 2019 se compró una trotineta, que es un patinete adaptado para el descenso de montañas, y con él y una mochila se fue a recorrer América y estuvo 7 meses dándole a la pierna.
Un vehículo muy especial, además, me decíais, ha recorrido en América menos Latina.
Sí, empezó por Canadá y después encontró un billete barato a Trinidad y Tobago y voló allí. Se recorrió Trinidad, luego estuvo por Surinam, las Guayanas, o sea, la parte colonial, excolonial de británica y holandesa, ¿no? O sea, la parte menos latina de todo el continente.
Luego vais a seguir con otra madrileña, se llama Marta, tiene 55 años y no hace mucho decidió emprender uno de sus primeros viajes en moto, ¿no?
Sí, Marta, como decías, nos gustó su historia porque con 55 años, además después de haber superado un cáncer y tener algunas historias laborales, dijo, voy a hacer algo que me apetezca mucho, y le encanta viajar en moto o moverse en moto. Y dijo, pues me voy hasta la India, y de la India ya total para volver a casa, pues en vez de hacerlo por el mismo camino, llegó por el otro lado y se montó una vuelta al mundo.
Y decíamos, uno de los grandes viajes que quizás no había planeado nunca, ¿no?
No, nunca se lo había planteado hasta ese momento, en que las circunstancias de su vida, pues digamos, le pusieron en bandeja la oportunidad de hacer algo con lo que había soñado, pero nunca se había planteado como algo real hasta ese momento.
¿Cómo va a seguir el menú? Porque vamos a decir que son 2 días, ¿no? Mañana 1 de junio también tenéis otros invitados muy diferentes.
Sí, mañana 1 de junio también a las 7 de la tarde tenemos la historia de Cristina Reyes y Sergio Marín, que juntos han dado la vuelta al mundo, y además con un proyecto muy chulo, porque ella tiene una discapacidad auditiva, y entonces en su proyecto en su viaje hicieron un proyecto para dar visibilidad a la comunidad sorda y también para un poco poner en relevancia todas las dificultades que se encuentra alguien con este tipo de discapacidad cuando se mueve por el mundo.
Y ponéis el broche final aquí en la Casa del Reloj, en este auditorio, mañana con Daniel Landa.
Daniel Landa, que muchos lo conocerán porque es un autor de documentales, que precisamente el último,
periodista.
Sí, el último del que viene a hablar, que es Atlántico, se está emitiendo ahora mismo en Televisión Española. Y Daniel es la tercera vez que va a participar en las jornadas, siempre con un viaje distinto, porque no solo es un gran comunicador, sino que además es un grandísimo viajero.
Historias que se van a poder seguir aquí en la Casa del Reloj o a través de streaming. Hay entradas, decíamos Eli, pero ya para finalizar vamos a recordar que hay otros talleres que se han organizado en los próximos días también muy interesantes, muy curiosos.
Sí, en las jornadas ya de los grandes viajes siempre nos gusta complementar la parte más inspiracional de las historias con talleres prácticos para que quien esté soñando con hacer un viaje así pues pueda aprovechar esos conocimientos y utilizarlos en sus viajes. Vamos a tener una consultoría para preparar un gran viaje, un taller de cómo financiar un gran viaje, otro de cómo camperizar una furgo para poder viajar en ella como una casa, otro para monetizar Instagram, uno de salud, de cómo viajar seguro, y uno de cómo hacer vídeos con el móvil, y rematamos con uno de cocinas del mundo.
Decíamos además que las entradas son muy fáciles de conseguir a través de www.jornadasdegrandesviajes.es. Y ya para terminar, Iciar y también Pablo, que tienen pendiente de viajes en los próximos meses.
Pues si algo hemos aprendido es que no se puede hacer muchos planes porque de repente algo te da la vuelta. Pero nosotros cuando podamos sí que nos gustaría pues salir. Lo que pasa es que no acabamos de decidirnos porque hay tantos sitios maravillosos a los que nos gustaría ir. Habrá que ver también dónde se puede ir según las restricciones de movilidad y lo que un poco la prudencia sugiera. Pero planes concretos no tenemos, pero ganas de viajar muchísimas.
Me imagino que muchos oyentes se encuentran reflejados en este testimonio, seguro que sí. Y lo importante aquí es que van a escuchar historias muy interesantes. Muchísimas gracias y mucha suerte.
Gracias a vosotros y nada, ya sabéis dónde podéis vernos.
Todo preparado aquí en la Casa del Reloj, Eli, para estas jornadas de grandes viajes.
Pues muchas gracias, Gloria. Hasta la próxima. En unos minutos llegamos ya a la 1:00 p.m, así que los de las 10 del Buenos Días Madrid nos marchamos, pero solamente hasta mañana a las 10. Aquí os esperamos.